Seguramente, Adriana, en los próximos programas, un poquito más adelante, ya cuando venga el verano, empiece la época en donde la gente sale más y nosotros tendremos posibilidad también de hacerlo, podremos visitar lugares y en una de esas hacer salidas directamente desde esos lugares tan ricos, ¿no?
Qué
Así
lindo.
que es muy, muy importante. Quería hacer mención también algunos. Porque este espacio, yo creo que además de enriquecernos con el conocimiento de los distintos destinos, lugares, la experiencia de la gente, también sirve para, de alguna manera, mostrarle a la gente que atrás del turismo religioso hay mucha gente que trabaja, ¿no? Que trabaja por esto. Por eso, en esta época también de pandemia se dio mucho el tema de las capacitaciones, de las charlas virtuales, y esto, digamos, creo que ya vino para quedarse, y posiblemente haya gente que no solamente le interese conocer los lugares, sino conocer, digamos, el modo que se trabaja en distintos lugares, ¿no? La pastoral de turismo, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal Argentina, tiene un ciclo de capacitación, digamos, y este miércoles 27 de octubre, mañana a las 17 horas, presentan un ciclo de claves para crear un valor compartido, que va a estar a cargo de Renata González y Marcela Villares, quien es la secretaria de la pastoral, digamos, de migrantes e itinerantes.
Qué bueno.
Y gente que conoce, digo, trabaja hace muchos años en el tema del turismo religioso desde una perspectiva pastoral, y creo que puede enriquecernos mucho también participar de este tipo de charlas, ¿no? De gente que lo trabaja desde la caridad, que trabaja el turismo, digamos, también desde otra mirada. Estas charlas son sin costo, pero sí tiene cupos limitados.
Bien.
Así que, bueno. Y bueno, ya tenemos nuestra primera invitada presente. Cuando hablábamos de recién, yo les decía de que hay gente trabajando atrás del turismo religioso. Hay, digamos, distintos sectores, el sector privado, el sector público. Y justamente del sector público tenemos a María Gabriela Escobar, que trabaja en el IMPROTUR, el Instituto Nacional de Promoción Turística, es analista técnica. ¿Y qué es el IMPROTUR? El IMPROTUR, digamos, es el organismo de turismo argentino que, digamos, se encarga de promocionar, digamos, nuestros hermosos destinos turísticos en el exterior. Y además, Gaby es una oyente de Radio María, así que una amiga nuestra. Y bueno, por eso le hemos invitado para que nos cuente un poquito acerca de su tarea y además qué es lo que ella, digamos, cómo trabaja el IMPROTUR para mostrar todos estos destinos religiosos que tenemos nosotros en nuestro país, que son muchos, son muy variados y enriquecen también muchísimo, ¿no? Buenas tardes, Gaby.
Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que se escuche bien ahí el audio, si no me avisan. Efectivamente, como decía Gustavo, en lo personal vengo trabajando ya desde hace un tiempo en el IMPROTUR, el Instituto Nacional de Promoción Turística, que fue creado con la Ley Nacional de Turismo. Y bien, si bien venimos trabajando, el instituto lleva adelante diversas acciones en el exterior para poder captar turistas extranjeros hacia nuestro país. Puntualmente, desde esta nueva gestión, es que se ha creado la Dirección de Productos Turísticos, de la cual está a cargo el licenciado Pablo Sismanian, y en el caso, a su vez, propuesto por nuestro secretario ejecutivo Ricardo Sosa, es que venimos trabajando diversos productos y uno de ellos es lo que es turismo religioso. El IMPROTUR no solamente viene trabajando en lo que se refiere a la oferta turística, que de por sí lo venimos haciendo conjuntamente con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, sino también venimos trabajando distintos credos o distintas acciones con respecto a los distintos credos, no solamente el católico, sino también el caso judaico y el islámico. Hemos logrado retomar diálogo con el centro islámico, también venimos trabajando desde la oferta, en el caso de lo que es la oferta turística del credo judaico en lo que es la provincia, en la zona del litoral, la región del litoral, con la construcción de la oferta allí, y en lo que se refiere al católico, si bien había circuitos turísticos ya posicionados o más fuertemente posicionados o más conocidos, como era el circuito papal, en este caso en Ciudad de Buenos Aires, o en el caso de la provincia de Córdoba con los jesuitas o con el cura Brochero, inclusive, y en el caso de Misiones, también con sus propuestas de las misiones jesuíticas, y paralelamente también con la oferta de la región del norte, puntualmente en el caso de la provincia de Salta. A raíz de esto y de una investigación que hicimos al inicio del 2020, justo cuando inició la pandemia, es que hemos logrado avanzar a nivel nacional con distintas propuestas que se vienen trabajando, que es la ruta de San Francisco Solano, todo lo que es la ruta ceferiniana, la incorporación también de las provincias de Santa Fe en lo que es el programa papal. Así que hemos tenido la oportunidad, por un lado, trabajar desde la oferta y con miras de poder posicionarlo en el exterior, ¿no? Y incrementar los turistas que no solamente lleguen por motivaciones culturales, sino que también lleguen por esas mismas motivaciones de su propia fe, ¿no? De sus propios valores de fe, profesar la misma fe. Y luego de eso también hemos tenido la oportunidad de poder participar en distintos congresos, congresos de peregrinaciones de Santiago de Compostela, el Congreso de Turismo Sustentable en Pamplona, en los encuentros nacionales que organiza también la Comisión Argentina de Turismo Religioso, porque somos miembro, formamos parte de la misma comisión que es donde mencionaba Gustavo. Así que en esas líneas es donde venimos trabajando y, digamos, en cuanto a lo que se refiere a los países que más han, o por lo
Justo
menos
te iba a
turistas,
preguntar eso.
los
Justo te iba a
mercados.
preguntar. Sí, los mercados.
Sí, los mercados que más nos han elegido, al menos con las estadísticas que nosotros contamos hasta el 2019, son lo que es Chile, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Canadá también, son algunos de los mercados en donde tienen, digamos, una marcada selección en cuanto a lo que son motivaciones de turismo religioso. Por
O
ejemplo,
sea,
no sé,
estos
en el
países, digamos, turistas de estos países son los que llegan a la Argentina con esta motivación, ¿cierto? De visitas a sitios, digamos, o destinos religiosos de Argentina, ¿cierto?
Exacto, en el caso de Chile podemos mencionar, no me quiero volver tan, como si sea numérica, pero en el caso de
No.
Chile tenemos un 19%, en el caso de Estados Unidos y Canadá un 17%, en el caso de Uruguay un 11%, Brasil, Bolivia y Paraguay, así sucesivamente, en menores porcentajes, pero estos serían los mercados que seleccionan nuestro país para visitar espacios o atractivos o circuitos o propuestas que el mismo sector turístico ofrece de forma internacional, ¿no? Relacionado con lo que es turismo religioso.
Y
Paralela, sí.
este mercado, Gaby, ¿qué de Argentina? ¿Qué es lo que más, digamos, pide? ¿Qué es lo que busca? ¿A qué lugares vienen específicamente?
Bien, como les mencionaba, si me permitís, Gustavo, agregar algunos detalles, que es lo que hicimos también en este periodo de pandemia, que quizás era más silencioso, pero ahí estábamos trabajando, es poder hacer un programa de experiencias y productos turísticos con una mirada del perfil del viajero desde la misma oferta. O sea, no desde la demanda, que son las estadísticas que les brindé previamente, sino desde la misma oferta. O sea, aquellos que comercializan el producto a nivel en nuestro país, pero con miras hacia el exterior. Y, por ejemplo, nos han brindado algunos detalles que quizás les pueden ser de interés, como viajeros independientes con intereses especiales, rondan en un rango de edad de entre 20 a 30 años. En el caso de las parejas y las familias que viajan, tienen un promedio de edad de entre 30 y 40 años. Y en el caso de los grupos y adultos mayores, entre 40 y 60 años. Y el dato muy interesante y dato curioso es que la mayoría de estos perfiles de turistas hacen sus compras a través de agencias de viajes. Nosotros estamos trabajando, como les mencionaba al inicio, distintos tipos de una cartera de productos bastante amplio. Y no en todos la respuesta fue la misma. En el caso del turismo religioso, el mayor porcentaje se encuentra de comercialización, se encuentra en la agencia de viajes. O sea, que buscan el asesoramiento del mismo agente de viajes. Y en lo que se refiere a los mismos destinos, como para que tengan referencia, mencionaba era el circuito papal en la ciudad de Buenos Aires y en lo que es en la ciudad de Santa Fe, que lo pueden hacer combinado. Actualmente nos encontramos en la construcción de propuestas que puedan comercializarse de forma conjunta, sino también recordemos que la provincia de Buenos Aires se encuentra el colegio en donde estudió también el Papa. En la localidad de San Miguel. Esa es una de las propuestas. También otra de las propuestas es el camino de los jesuitas, que se viene trabajando conjuntamente o sea, tengan en cuenta que son cinco países y cinco provincias que los agrupan, de lo cual en el caso del litoral está presente todo lo que es Misiones y Corrientes, con la ruta jesuítica guaraní, y también está lo que es la provincia de Córdoba y se extiende a las propuestas de Tucumán y Salta. Aquí, en este caso, hay dos ejes muy focalizados, que uno son lo que es las estancias jesuíticas, o sea, en donde inclusive uno puede pasar una estancia mucho más prolongada o hacer un recorrido por las mismas misiones, ¿no? Por el mismo legado de los jesuitas en nuestro país. Desde el punto de vista no solamente cultural, sino también desde el mismo punto de vista pastoral.
Es una cuestión justamente el tema del camino jesuítico, el legado jesuítico, que siempre se presta mucho a discusión de si es un turismo cultural o turismo religioso específicamente, ¿no? Y es como vos venías explicando desde el principio, digamos, uno, es cierto, recibe turistas con una inquietud cultural, pero no podemos negar, digamos, que es turismo religioso, digamos, el origen. Digamos, es este sí o sí, porque hay una orden religiosa de por medio con un objetivo misional. Así que son las dos cosas sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, yo creo que es una combinación y siempre lo llevo un poco al ejemplo del Camino de Santiago de Compostela, ¿no? O sea, yo creo que la propuesta es tanto para aquel que tiene como vos mencionabas, una motivación cultural y ve, digamos, el legado que ha dejado de forma edilicia y, digamos, la forma de organizarse, la parte de la administración misma del lugar, y desde un punto de vista más cultural. Y también está el público en que busca poder visitar un país acompañado de sacerdotes que dentro de ese mismo itinerario o de ese mismo programa se le puede incluir desde lo que es misas, desde lo que son espacios para poder rezar o meditar, y creo que es una muy buena oportunidad poder contemplar el camino de los jesuitas con alguna propuesta comercial así como a veces sucede con los argentinos que viajan al exterior, que desean, inclusive, como digo yo, cuando van a visitar a los programas de la Madre Teresa de Calcuta en el exterior, que tienen estas dos alternativas, que uno también va a colaborar y a poder prestar un servicio, también aprovecha el tiempo como para visitar el destino. Bueno, en este caso, para mí en este caso es exactamente lo mismo. Hoy en día el Camino de los Jesuitas es la principal ruta turística de América del Sur que muestra al viajero el legado tanto espiritual, educativo, organizativo, social de los jesuitas en nuestro país. Y no solamente en Argentina, sino que lo pueden combinar con el resto de los cinco países, ¿no? El resto de los
Perfecto.
países.
Te propongo que hagamos una pequeña pausa, así escuchamos un temita musical que seguramente ha elegido Mariana y seguimos con esta interesante charla.
Fiel a las obras más que a las palabras. Francisco es un mensaje de amor. En sus brazos abiertos, sus zapatos gastados, lo veo a Cristo en su corazón. Un corazón que se entrega a la vida, el de Francisco sale a caminar por las calles del mundo. Oveja perdida, con toda el alma ha salido a buscar. Desde el fin del mundo para todo el mundo brilla la luz, luz que no tiene fronteras, como en el cielo la cruz del sur. Fronteras como en el cielo, la cruz del sur. Desde el fin del mundo se abre una flor. Desde el barrio de flores al barrio de
Rezamos por nuestro Papa Francisco, esta canción, bueno, recién nos comentaba nuestra invitada al programa en el espacio del día de hoy, que el circuito papal, allá en Buenos Aires, junto con el Camino de los Jesuitas, son lugares, bueno, que más eligen o que se ofrecen a todos los turistas que van llegando del extranjero, también buscando turismo o destino religioso. Bueno, nuestros oyentes están también dejando imágenes, compartiendo sus lugares desde Santa María, Catamarca, rodeados de bellos y hermosos cerros. Me ha enviado una foto un oyente. Qué ganas de estar ahí, muchas gracias. Gracias a Mónica también, que se comunica con nosotros. Bendecido día, dice, este es mi paisaje. También envían algunas fotos bellísimas, de hermosos lugares que van compartiendo con nosotros. Por aquí una oyente, Claudia, que vive en la ciudad de Córdoba, le interesaría saber dónde se puede conocer formación específica en turismo religioso, dónde se puede aprender concretamente sobre esto. Gustavo, antes de continuar el diálogo con nuestra invitada, si le podemos sugerir algo a Claudia.
Sí, sí, hay se están dictando diplomaturas. Si uno lo que quiere hacer es hacer algo académico, la Universidad Católica de Santiago del Estero está dictando una diplomatura, la Universidad Católica en La Rioja también, pero si es de aquí de Córdoba, puede llegarse e interiorizarse del turismo religioso en Córdoba, puede hacerlo a través de las direcciones de turismo y ahí le van a informar también, además de lo que se puede visitar, de lo que hay en los distintos destinos de Córdoba, también la pueden informar de cómo capacitarse si quieren hacerlo, y si no, escribirnos a nosotros y directamente nos ponemos en contacto y lo asesoramos sin ningún problema.
Perfecto. Bueno, continuamos, Gustavo. Estamos en diálogo con María Gabriela Escobar. Bueno, era muy interesante todo lo que nos ibas compartiendo.
Sí, es una cuestión, digamos, en la primera parte de la entrevista hablábamos de todos estos datos, digamos, que creo que son importantes, que la gente sepa que también se trabaja no intuitivamente, sino que se trabaja específicamente, digamos, con recabando información y para ofrecerle los mejores servicios y los mejores lugares. Pero me gustaría, Gaby, que cuentes también cómo es tu experiencia, digamos, profesional en el trabajo del turismo religioso, porque me parece que nosotros técnicamente hablamos de producto, ¿cierto? Pero me parece que este producto es un producto muy especial, ¿no? No, ni más importante ni menos importante, digo, me parece que es muy especial, y yo sé que vos tenés, digamos, una experiencia en esto que es muy rica, y me gustaría que cuentes tu motivación y qué es lo que te da las ganas de trabajar muy importantemente para el turismo religioso de Argentina.
Bueno, en lo personal, la verdad que a mí de por sí soy practicante y digamos me mueve mucho en este caso la fe, y creo que así como por más de que sea practicante, de por sí el individuo no puede separarse de, tiene una parte espiritual y tiene una parte digamos más terrenal, y uno no lo puede a veces separar, y en este caso el turismo religioso y más en el marco de las de todo lo sucedido, ¿no? De todo este último tiempo a nivel mundial, creo que es algo de que el mismo ser humano, sea el momento en el que sea, empieza a buscar ciertas respuestas, ¿no? A varias preguntas. Entonces, creo que, bueno, uno, en la medida que va peregrinando, digo yo, va encontrando esas respuestas. Yo creo que en este caso, bueno, Dios va respondiendo, y hoy en día en lo que se refiere a nuestro país tenemos un montón para ofrecer, no solamente desde la parte comercial, ¿no? O sea, hay un montón de propuestas, inclusive la misma peregrinación a Luján, o sea, la cantidad, si bien este año se hicieron tramos algunos más cortos, organizados en las mismas parroquias, hay otras personas que yo sé que lo han realizado saliendo desde Liniers, y seguramente se han apoyado en ciertos valores o en ciertas, tuvieron ciertas motivaciones, inclusive buscando esas mismas respuestas. Yo creo que hay muchísimo para hacer, no solamente en lo turístico, también la misma incorporación de los jóvenes no solo al turismo religioso, sino también poder trabajar. Hoy en día se hacen muchos festivales, se hacen muchas celebraciones, las mismas fiestas que se terminan transmitiendo o terminan convirtiéndose en mismos milagros, que a veces uno movido por alguna situación, algún pedido, alguna petición a la Virgen, a Jesús, a María, algún santo en particular, inclusive, bueno, también se viene trabajando en cuanto a las devociones, esto lo viene trabajando el ministerio, las devociones populares generan ciertas búsquedas de respuestas a ciertas preguntas, que en definitiva yo creo que esa es la mano de Dios, es la misteriosa, es la que no sabemos, y por eso mismo ante esta situación que se ha dado mundialmente, es cuando más el ser humano empieza a buscar ciertas certezas.
Bien, muy bien. Bueno, ya tenemos nuestro próximo invitado, así que no más que agradecerte, Gaby, por habernos acompañado, habernos enriquecido e ilustrado, digamos, con el trabajo y la experiencia desde donde te toca vivirla. Y bueno, agradecerte también por eso, ¿no? Por tu trabajo y por tu entrega que me consta en el servicio, no solamente, digamos, de un Estado nacional, sino también de quienes estamos aquí y dependemos un poco del trabajo de ustedes también. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes y gracias por este mismo espacio. Yo creo que hay un montón por hacer. Y insisto, acá el eje, si bien uno a veces habla del turismo religioso, el eje, el centro es el ser humano, es el hombre, el individuo. Y creo que esta pandemia dejó vislumbrar muchas situaciones en distintos hogares, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, en las mismas sociedades. Y bueno, ojalá que nosotros podamos, desde al menos desde mi pequeño granito de arena, y de una forma integral, no solamente en la fe católica, poder continuar construyendo inclusive una sociedad mejor.
Muy bien, muchas gracias. Te invitamos a que después te quedes escuchando porque vas a conocer otro lugar santo que tenemos en nuestro país y que lo vamos a promocionar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, nos decía Gustavo que, bueno, luego de esta interesante entrevista con María Gabriela, gracias por compartirla, tenemos más invitados y, bueno, vamos a conocer más lugares. ¿De qué se trata? Contanos.
Bueno, estamos en el año de San José. Yo soy, digamos, un devoto, medio fanático de San José, porque me parece que es el modelo de hombre, de esposo, de padre y de trabajador. Y, bueno, entonces no podíamos no traerlo a San José al programa. Entonces lo hemos invitado al padre Orlando, que es nativo de Hachal, para que nos cuente acerca de la recuperación del santuario de San José en ese lugar, un lugar tan, tan lindo, con algunas características particulares y sobre todo en el sentimiento del padre Orlando, porque es el primer sacerdote que le toca misionar en ese lugar, siendo nativo de Hachal, ¿no? Entonces, es una experiencia también muy rica en ese sentido. Buenas tardes, padre.
Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a toda la audiencia, a María Gabriela, allí en estudios de Radio María. Y bueno, la verdad que es una alegría inmensa y una emoción poder compartir con ustedes esa introducción que haces vos de justamente de lo que significa para los hachalleros el santuario, es justamente así. En primer lugar, es un encuentro con nuestras raíces, con nuestra historia y con la gracia de Dios que nos ha permitido abrir las puertas de nuevo de nuestro santuario después de 11 años de proceso de restauración y que justamente el 16 de octubre de este año, tras un acto muy emotivo, San José abrió las puertas de su templo y volvió a ingresar, digamos, a su casa, y detrás de él todos nosotros, todo el pueblo, porque el santuario justamente significa eso para nosotros, nuestra casa, nuestro lugar de encuentro y un lugar donde nos sentimos más hermanos. Un lugar donde resuena también nuestra historia y un lugar donde se fortalece nuestra fe. Así que todo eso ha significado y significa el santuario de San José de Jáchal. Para los que no conocen dónde queda Jáchal, San José de Jáchal queda al norte de la provincia de San Juan. Estamos a 175 kilómetros de la ciudad capital. Estamos enclavados en un valle precordillerano y es uno de los lugares de mayor patrimonio cultural, en virtud de que, más allá de que vivimos en una zona sísmica, aún se conserva mucho patrimonio arquitectónico de siglos pasados y tiene la configuración, digamos, de un pueblo que nació a la luz de la fe allá en el 1601 y que después, a lo largo de los años, se fue configurando como ciudad en el 1751. Somos un pueblo muy antiguo, muy pintoresco, y la gente es acogedora por naturaleza y con un corazón muy abierto a la fe y a los hermanos.
Padre, Jáchal, he podido, no, no conozco, no, no he ido a Jáchal todavía. Seguramente voy a conseguir algún sacerdote que me invite.
Por supuesto.
pero sí he visto que, bueno, que es una ciudad de aproximadamente 20.000 habitantes. Contanos un poquito de si Jáchal es una ciudad o está en una región turística. Para saber un poquito también las expectativas que tienen ustedes con respecto a la reapertura de este santuario, ¿no?
Jáchal está al norte de la provincia en conexión con un paso internacional que es la Ruta 150, que justamente conecta el centro del país con el vecino país de Chile. Nuestra geografía también está atravesada por la Ruta 40, también conocidísima Ruta 40, atraviesa también nuestro pueblo. Los turistas llegan después de atravesar un buen desierto y unas buenas cornisas de sierra, llegan a San José de Jáchal y es un punto de encuentro, digo yo, porque históricamente Jáchal fue, digamos, como una aduana terrestre de lo que se conoció el circuito del Alto Perú. Todo lo que provenía, digamos, camino del Virreinato del Alto Perú hacia Chile tenía su paso obligado por esta zona. De hecho, Jáchal recobra mucho patrimonio en su acervo cultural, más bien del norte que del centro de San Juan, ¿no? Por eso incluso nuestra tonada, nuestra fisonomía, nuestras costumbres, e incluso en el santuario se ve evidenciado en las reliquias o la imaginería, ¿no? Las imágenes, que contamos con dos imágenes que son como icónicas de esta tradición, que son por un lado la imagen de nuestro santo patrono, San José, y del Cristo Negro, que son traídas del Potosí, ¿no? Entonces son imágenes talladas por los originarios. Tienen facciones más bien del orden cusqueño. La imagen del Cristo Negro, que es una de las imágenes de mayor piedad, digamos, de la comunidad y que más también llama a los peregrinos que vienen de todos lados, es una imagen que data del 1683 y que también refleja hechura en cuero. Y por eso se llama el Cristo Negro por su color, ¿no? Un cuero moldeado, es una imagen única llamada el Cristo de la Agonía, que antiguamente se usaba, digamos así, como catequético en las celebraciones de la Semana Santa. Actualmente está originalmente expuesto en el santuario, al igual que una serie de imágenes que también datan de la época, y que, como le decía, es como un punto de encuentro. De hecho, la fe llega a Jáchal antes que digamos que la civilización española, ¿no? En el 1601 se funda la primera doctrina, de la mano del quinto obispo de Santiago de Chile, y que funda a su paso, preconizado ya en Santiago, a su paso funda 11 doctrinas, y entre estas la de San José de Hacha. Su contextura cultural, como decimos, tiene una fuerte tradición desde los pueblos originarios, Huarpes y Capayanes, y por consiguiente, Hacha es un gran cultor de justamente de sus tradiciones. Por eso aquí
Padre,
en Hacha se celebra.
convive todavía, digamos, vive gente, digamos, de estos pueblos originarios, descendientes de estos pueblos originarios, ¿hay comunidades todavía?
No, no hay comunidades vigentes, pero sí hay raíces, por supuesto.
Claro.
De hecho, Hachal es un departamento que, como le decía recién, es cultor de sus tradiciones. Por eso se celebra todos los años la fiesta de la tradición, que es digno de celebrarlo realmente. Y aprovecho para invitar a todos a que vengan a Hachal en la época de noviembre. Este año será en diciembre, pero habitualmente se hace en noviembre, donde tenemos también, bueno, expositores de nuestro folclore, del canto, de la poesía, de la artesanía. Y es una de las raíces más fuertes de Hacha, ¿no? Sus tradiciones. Por otro lado, su fe, justamente porque esta zona, justamente, se ha ido constituyendo a la luz de la evangelización. Por eso muchos pueblos que incluso se van constituyendo a la orilla de la cordillera, son pueblos constituidos a partir de una devoción, como es la devoción mariana, y en especial en este caso la devoción a San José.
Te invito, padre, a que escuchemos un temita musical y seguimos con esta agradable charla.
Anduve y jamás me he sentido feliz como aquí, pues tu gente me ha dado a entender que el amigo es quien da sin pedir y te quiere a morir y te quiere a morir. Hachal, Hachal, Hachal. Hasta el fin de mis días serán mis poemas de amor para ti. Me cautiva tu gente y andoy como el viento y don Luna el pastor. Y te quiero a morir, y te quiero a morir. Hachal, Hachal, Hachal. Se ausenta de ti vive mal, aunque tenga fortuna y poder, pues su alma no se ha de salvar si no vuelve a su tierra otra vez. Y te quiere a morir, y te quiere a morir. Hachal, Hachal, Hachal. Volver a cantar a la luz de tu amor otra vez. Yo que tanto te quiero me voy justo al amanecer y te quiero a morir, yo te quiero a morir, Hachal, Hachal.
Aportar al programa de este momento que la primera institución en Argentina y la segunda en Sudamérica sobre turismo es Córdoba. En este momento cuenta con la Universidad Provincial de Turismo, pero el primer instituto que hubo en el país público fue la Escuela Superior de Turismo y Hotelería Montes Pacheco. Es importantísimo esta información.
Bueno, muchas gracias, ya Gustavo, ¿pudiste escuchar la, sí, el aporte?
Sí, sí, es así, de hecho hemos tenido participación de la Escuela Montes Pacheco en momentos que hicimos, que se llevó a cabo aquí en Córdoba, los Congresos Internacionales de Turismo Religioso y Sustentable, tuvieron una participación muy linda, además muy colaborativa, porque sus alumnos nos dieron una mano en el desarrollo del congreso, o sea, tenemos una cercanía, digamos, de alguna manera, por así decirlo, y agradecemos este tipo de datos que a veces a nosotros se nos escapan y sin embargo son importantes, ¿no?
Claro, claro que sí. Bueno, para Claudia, que quería contactarse, bueno, quería conocer más información sobre el turismo religioso, dónde aprender. Bueno, Gustavo, podemos dar tu correo. Gustavo Andrés Loza, todo junto, Gustavo con Z, sí, apellido, ¿no? Yes. GustavoAndrésLoza@gmail.com. Tenemos otro mensaje. Adelante, Mariana.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería saber si había horarios de visita al santuario y cómo conectarme, en el caso que yo fuera, a dónde tengo que ir para visitarlo. ¿Dónde? ¿Cuáles son los horarios de la Secretaría de Turismo o de algún lugar donde me indiquen cómo llegar? Después pregunto, yo sola, por ejemplo, ¿cómo llego? ¿Hay algún micro? ¿Alguna empresa que me lleve? ¿Cómo son los horarios también de visita? ¿Si tengo hoteles, si tengo hospedaje? ¿Cuál es la geografía de alrededor? ¿Qué son montañas? ¿Hay algún río cerca donde yo pueda también disfrutar, ya que no voy a quedar todavía en el santuario? O sea, me parece que el atractivo también tiene que combinar con la parte geográfica, porque ustedes están hablando de algo muy muy puntual, pero la persona que va, y son unos cuantos kilómetros acá, tiene que valer la pena, no solamente a nivel religioso, sino a nivel geográfico, fisonomía. Si a mí me gusta el agua, por ejemplo, ¿tengo un arroyo? ¿Cómo es la comida? ¿Dónde la quiero la comida? ¿Para almorzar, para cenar? ¿Hay casa de familia que alquilan habitaciones? ¿Hay hosterías? ¿Qué es lo que hay? ¿Hoteles? Adiós, gracias.
Bueno, no sé si todas las inquietudes que tiene que ver concretamente con el lugar, Gustavo, las podemos responder hoy, o el padre Orlando.
Hace bien, digamos, este tipo de participación de la audiencia, ¿no? Porque si bien yo hice una pequeña descripción de Hachal al principio, que completó un poco el padre Orlando. Hay cosas que todavía no habíamos alcanzado a comentar, como el horario del santuario, y además, digamos, todo el contexto en donde está Hachal, ¿no? Que realmente es muy atractivo y muy bonito, y que cuenta además con todos los servicios, pero que sea quien va a ser el anfitrión en ese lugar que comente cuáles son los servicios.
Bien, agradezco mucho a la oyente, pido disculpas si no he sido lo suficientemente explícito o explayado en esto, pero me parece hermosa la inquietud. Bueno, Hachal es muy turístico porque esta zona precordillerana está provista justamente para el turismo. Estamos a pocos kilómetros del Valle de la Luna, en Valle Fértil, estamos a poquitos kilómetros de Cuesta del Viento, en el departamento Iglesia, estamos a 150 kilómetros del límite con Chile, estamos a 300 kilómetros de La Rioja, de Capital estamos a 175 kilómetros, y para todos esos accesos tenemos circuitos de colectivos. A su vez, la hotelería, cabaña y alojamiento es bastante importante. En Hachal hay hoteles y también todo este tipo de alojamientos justamente pensados en un turismo rural, porque tiene mucho de espacio rural Hachal. Y con respecto a las bellezas y provisiones geográficas, tenemos arroyos, tenemos diques. Aquí a 5 minutos de la ciudad está justamente un paraje muy importante que se llama Agua Negra, que justamente es un arroyo de aguas de vertiente, o sea, aguas cordilleranas, que tienen agua todo el año. Asimismo, bueno, está previsto espacios culturales para que la gente pueda recorrer. Hachal tiene un turismo, más allá de sus bellezas naturales, tiene un turismo rural, por un lado, y por otro lado, un turismo cultural. Así como hablamos del santuario, podemos hablar del circuito de los molinos, que hablan de una época donde justamente existía el cultivo del trigo en su gran extensión, y en consecuencia están los molinos harineros, en un circuito que está marcado por los canales, que son molinos de noria, movidos por agua, y algunos de ellos están en funcionamiento y a disposición de la visita de los turistas. Y después, por otro lado, y el que nos atañe mucho a nosotros, que es el turismo religioso, que no solamente es el santuario, sino una serie de iglesias que también son de construcción de material crudo, todavía subsiste, como yo lo dije al principio, a diferencia de otros lugares de la provincia. Existen todavía en pie las construcciones en material crudo como el adobe. Entonces, la información, gracias a Dios, está bastante provisto en los centros de información turístico, que son las terminales de ómnibus, por un lado, las oficinas de turismo de los municipios y la misma Secretaría del Santuario. Por el momento estamos tratando de mantener abierto el santuario, ya que en este momento, con esta reapertura del templo, tenemos un gran afluente de turistas, y además porque hemos visto que la mayoría de los turistas viene a comer aquí y a pernoctar en la ciudad de Hachal, con una cocina muy, muy variada, digamos, pero la cocina bien sanjuanina, bien criolla, digamos, ¿no? Que se trata de ofrecer a los turistas muchos productos regionales. En esta zona, como les decía, hay muchos, y en consecuencia también hay muchos productos artesanales que se ponen en consideración de los turistas. Así que bueno, espero haber sido un buen guía turística, pero un buen guía turístico.
Excelente.
Muy completo, realmente.
Los invito a que vengan. Siempre hay un lugarcito para tomar un buen vino, para comer un buen asado, para probar las exquisiteces que son de la región y, pues, sobre todo para compartir con la gente, que eso también, como lo decía recién María Gabriela, es lo que le pone el alma a todo esto, ¿no? Lo humano, ¿no? Porque detrás de todo esto, más allá de lo que uno ve como patrimonio, el patrimonio vivo, que es poder conversar con la gente, poder ver su estilo de vida en el lugar donde está. Eso es realmente un plus, y yo me animaría a decir una exclusividad que solo se encuentra en estos lugares, ¿no?
Sí, realmente creo que ahí está la riqueza, y yo, digamos, quería justamente preguntarte acerca cómo la gente que se llega al santuario, cómo vive esta experiencia, ¿no? Tanto en las fiestas, digamos, y la peregrinación, en las celebraciones, digamos, de San José, como en otro momento, pero fundamentalmente, ¿cómo es la celebración del patrono?
Nosotros todos los 19 tenemos celebración a las 6 de la mañana y a las 20 horas. Y la gente que va viniendo, especialmente los cofrades de San José, participan todos los 19 y van preparando, digamos, la fiesta patronal del 19 de marzo. Es una celebración de toda la comunidad. Lo hacemos siempre al aire libre por la concurrencia de gente. En estos años de pandemia hemos tenido que ajustarnos a otro tipo de protocolos, pero no obstante eso hemos tenido muchísima adhesión a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación locales. La gente en este momento está sacando a flote, digamos, la fe que ha venido como cultivando en este tiempo de pandemia, y lo vemos en toda la región. Es decir, recuerden que nosotros en esta zona tenemos también una fuerte expresión de la piedad popular que se manifiesta en las procesiones, en las cabalgatas, en las novenas, ¿no? Que siempre las novenas tienen el colorido de la fe, pero también el condimento, digamos, de lo cultural, ¿no? Claro. Porque es la fiesta del pueblo, es la fiesta del pueblo.
Y la gente, además de la gente de Hachal o de la zona de allí de Hachal, ¿viene gente de muchos lugares más alejados, de otras provincias?
Sí, justamente es una zona de peregrinación, además de ser una zona de paso obligado, digamos, turístico, es también un lugar de peregrinación. Aquí hay dos advocaciones muy importantes, entre ellas la Virgen de Andacollo, es una devoción chilena que nos vino por los arrieros que cruzaban la cordillera, que traían la imagen de la Virgen, que ha crecido muchísimo esa devoción aquí en esta zona justamente, y que tiene un santuario propio con una concurrencia muy importante, y por sobre todo con la adhesión de esto que te decía recién de la piedad popular, ¿no?
Claro.
Chinos y danzantes, y todas las tradiciones que están alrededor de la devoción a la Virgen. Y los pueblos se han constituido acá, como te decía, a la luz de la fe. De hecho, hay uno que está al norte de San José, que es Villa Mercedes, que es mi pueblo natal, donde yo nací, justamente donde la Virgen de la Merced, de la mano de los mercedarios como misioneros, también llegan a San Juan, y en estas tierras también dejan esa devoción. Podríamos decir que la devoción mariana y la devoción a San José son las dos devociones más fuertes, digamos, que están manifestadas en más de 70 capillas, ¿no? Y se me pasaba por alto un lugar muy importante para los cachayeros, que es el Vallecito de Huaco. El Valle de Huaco, además de la belleza pintoresco de su geografía, es el lugar donde nació don Buenaventura Luna, un poeta y exponente máximo de nuestro folclore, y a quien le debemos también mucho de que Hachal se haya conocido en otras esferas, ¿no?
Claro.
Justamente en la fiesta de tradición se celebra de un modo especial su memoria y todo lo que ha significado también la vasta herencia, digamos, de artistas en el plano folclórico de nuestro departamento.
Bueno, padre Orlando, desgraciadamente se nos está acabando el programa, como nos pasa todos los martes, nos quedamos cortos. Pero bueno, esto, digamos, amerita después una visita nuestra allí y una participación tuya nuevamente en el programa. También
sean bienvenidos. Sí. Aquí en nuestro santuario tenemos también la gracia de que Radio María está aquí también en el santuario, y así que nos sentimos muy en casa y les agradecemos muchísimo también este espacio. Gracias por todo lo que comparten y hacen por la vida y la riqueza compartida de los pueblos.
Bueno, muchas gracias. Y también agradecerle a María Gabriela que se quedó a acompañarnos, le quedó un montón de información para darnos, pero bueno, la vamos a invitar, digamos, en otra oportunidad, porque tenemos tiempo y tenemos fiestas y tenemos lugares que están todo el año disponibles. Y una de las grandes ventajas que tiene este turismo es que no es estacional, o sea, podemos hacer turismo religioso durante todo el año. Entonces, esto también, digamos, es un beneficio y podemos disfrutarlo, apartarnos también en ciertos momentos para poder aprovechar esas posibilidades que nos dan de reflexión, de contemplación. Así que le agradezco a los dos por su participación y por su apoyo a este espacio. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y que San José los bendiga.
Muchas gracias.
Muchas gracias.